Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si has visto el capítulo 2 de It y te ha asustado el leproso o la bruja. Si has visto Slenderman y te ha asustado el protagonista. Si has visto la última de Alien y te ha asustado Xenomorfo. Si has visto El Guardián Invisible y te ha asustado Vasahaun. Si has visto El Conjuro 2 y te ha asustado El Hombre Torcido. Si has visto Rec y te ha asustado La Niña Medeiros. Deberías saber que te ha asustado la misma persona. El hombre que te ha provocado mil pesadillas tiene nombre y apellidos y esta noche está aquí con nosotros. Se llama Javier Botet. Mide 2 metros de altura. Es muy, muy delgado. Extraordinariamente delgado. Y hace años decidió encarnar en el cine a los peores monstruos. Por eso es una estrella. No solo en nuestro país, sino también en Hollywood, donde ha interpretado a un buen puñado de personajes espantosos que han hecho las delicias de los amantes de las películas de terror. Javier, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Oye, Javier, ¿cuándo te diste cuenta de que valías para, no sé, asustar, acojonar a la gente?
Bueno, no. Siempre tuve en mi casa una afición de darnos sustos y no se me daban nada mal, así que creo que estaba en la sangre, lo tenía.
Oye, para la interpretación conocemos que hay métodos, hay escuelas, pero para asustar encarnando a un personaje, ¿es fácil o necesitas tener instinto especial o hay algún método?
Bueno, yo creo que el terror, al igual que la comedia, es un código que requiere un ritmo y un criterio que se puede perfeccionar, se puede aprender, pero bueno, hay instintos con los que se nace que te ponen muy fácil quizá eso, no sé, de base.
¿Y cómo preparas las escenas cuando ya tienes el guión en la mano? ¿Sabes cuál es el monstruo al que tienes que encarnar? Supongo que ahí el trabajo del director de arte, del director de la película, debe ser fundamental, ¿no?
Sí, el proceso es igual que con cualquier otro personaje. Lees la historia, hablas con director, con maquillador, con tal, y entre todos se encuentra un punto intermedio, se va creando, nunca viene totalmente creado. Requiere de todas las partes para llegar al producto final. Y bueno, hay que analizar y el personaje desde cuáles son las motivaciones que para crear, incluso la manera de moverse, de expresarse, aunque solo sea con el cuerpo o con lo que sea, requiere pues eso, ese análisis que se hace igualmente con cualquier otro personaje.
Por alusiones, hablas del cuerpo, tu cuerpo, eres un señor de 2 metros de altura, extraordinariamente delgado, delgadísimo, y luego está el maquillaje, que son auténticas obras de arte. En este aspecto, el del maquillador, el del maquillaje, a un nivel tan brutal, supongo que tiene que resultar ciertamente latoso, porque estamos hablando de horas y horas de maquillaje, ¿no?
Sí, es muy duro. Y además, ya no solo el tiempo hasta que estás acabado, sino todo el tiempo de rodaje estás en un estado de incomodidad inevitable, porque tienes pues todo el cuerpo lleno de cosas pegadas y pieles extras y normalmente el ojo en otro lado o lentillas, oyes peor, ves peor, es muy incómodo físicamente, es no tiene comparación con rodar algo más normal o hacer un personaje más clásico, pero ahí hay una cosa, es paciencia y sobre todo amor al cine de género.
Vamos a situarnos en un día de rodaje. Estás grabando, tú estás encarnando a un ser monstruoso, El atrezzo, todo lo que te rodea, es tenebroso, la luz es tenue, estás absolutamente metido en el papel, y de pronto el director grita «corten» y suena la claqueta. Inmediatamente te recompones, te vuelves a recuperar la figura, la actitud de Javier Botet habitual, o necesitas como una especie de descompresión.
Tardo 3 días y entre medias mato a gente y me como sus cadáveres. No, es inmediato, es muy rápido porque, bueno, entiendo desde jovencito todo el proceso mecánico que hay. He visto todos los making of que he podido. Siempre me apasionó todo el proceso creativo que hay en una película, que es como todas las artes juntas. Entonces, lo tengo muy muy analizado y no sé, o sea, entro... El teatro es diferente. El teatro entras en un estado anímico en el que te mantienes las 2 horas de obra o lo que sea. Sin embargo, esto, cualquier actor, lloras, cortan, tienes que volver a llorar. Es yo creo que, aunque dicen el teatro es mucho más difícil, creo que es mucho más difícil el cine. Entiendo. Porque tienes que entrar en emociones sobre la marcha, salir, entrar, y bueno, es duro.
Yo te hablaba del proceso de descompresión, hay también un proceso de inmersión, es decir, sales del camerino, de horas de maquillaje, te pones a rodar, ¿necesitas tiempo o ya lo tienes tan absolutamente profesionalizado que entras en situación y te conviertes en un tipo repugnantemente malo sin que te hagas mucho esfuerzo?
Sí, tengo el trabajo hecho y cuando llegamos a escena, quizá a veces siento que necesito algún minutillo, voy entrando poquito a poco y bueno, pero en general soy una persona que está todo el rato de bromas, con la gente, buen ambiente, y luego rapidito, sin necesidad de mucho tiempo, entramos en materia.
Bien, has hecho personajes como Xenoformo, has hecho en la segunda entrega de It de leproso, de bruja, has hecho en Slenderman de protagonista. De todos estos papeles que has encarnado, estos y otros, ¿hay alguno que te haya resultado especialmente difícil de interpretar?
Bueno, cada uno es, si ya cada personaje clásico es un desafío, estos son más todavía, porque cada uno de los monstruos son una piel nueva, son problemas diferentes, porque algunos tienen mecanismos animatrónicos, otros son más finos, otros son más pesados, otros son con un material, con otro, siempre tengo que adaptarme. Entonces, tengo muchas historias de dificultad. Pero recuerdo haber rodado una película llamada Devil's Gate, que el traje pesaba como unos 30 kilos y prácticamente me inutilizaba a todos los niveles. Me dejaba ciego, me dejaba prácticamente sordo y casi no podía respirar. Entonces ensayábamos mecánicamente lo que tenía que hacer antes de entrar en el proceso para luego llegar como una persona ciega y tocar y ponerme en mi situación y poder repetir esos movimientos. Entonces era como actuar como un ninja, ¿no? Dejarte llevar, fluir. Entonces era complejo, pero bueno, quedó muy bonito.
Y una de las pesadillas, en fin, nunca mejor dicho en tu caso, de muchos actores y actrices, es el encasillamiento. En tu caso yo creo que cualquiera te mira y está ya pensando en el mundo del terror, en el cine del terror. ¿Te preocupa el que se te encasille en ese tipo de papeles?
No, la verdad es que lo que mejor te puede pasar es que te encasillen tanto que no pares de trabajar en lo que te gusta, que es el cine. Yo el cine de género lo adoro, así que me tiraría toda la vida agradecido de estar encasillado. Pero realmente no estoy tan encasillado, quiero decir. Toda la gente me conoce por eso, pero porque es lo que más repercusión tiene de mi trabajo, pero hago también drama o comedia, hago otras muchas cosas, y la verdad es que es gratificante ir y venir, o sea, bascular un poco entre géneros para, pues eso, para oxigenarte un poco como actor.
Entiendo. Voy con la última. Sin duda, eres un experto en causar miedo en la gente. Me gustaría conocer la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que asusta a Javier Botet?
Pues de este tipo de cosas poco, porque desde pequeño me he metido tanto que bueno, lo veo todo desde perspectiva y no tengo terror a los monstruos ni a todo eso, pero miedo, pues siempre me veo, me lo han preguntado muchas veces y no soy capaz de ser convincente en una respuesta. Creo que no tengo miedo a nada que tenga yo muy identificado. No tengo muchos miedos.
¿Cómo has pasado la pandemia? ¿Al coronavirus le temes?
Pues fíjate, pasé el coronavirus, me puse muy malito, estuve al borde de la muerte, pero sin miedo. Quiero decir, en un momento dado dije, pues se acabó, porque pensé que iba a morir, pero lo que es miedo no hubo en ningún momento. Te quiero decir que una vez que ciertas cosas las has superado, cuando estás preparado para esos niveles, creo que es difícil que alguien te meta miedo.
Entiendo. ¿Cómo te encuentras ahora, por cierto?
Perfectamente. Ya estoy liado currando. Y es lo que pasa cuando sales de algo duro, ¿qué hay? Pues nada, seguir al mismo ritmo.
¿Dónde te he pillado? ¿En España, en Madrid o estás en
Madrid?
Hollywood?
Yo vivo en Madrid. Sí, estoy perfecto. En Madrid ahora. Siempre que termino algún curro por ahí, tengo aquí mi piso en Madrid.
Fenomenal. Javier Botet, me alegro muchísimo de que todo te vaya bien. Me alegro mucho de que hayas vencido al coronavirus. Ese virus no sabe en qué cuerpo se metió. Y con toda seguridad que ese ya no va a volver a alojarse en tu cuerpo, ¿eh?
Espero.
Un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme.
Venga, un abrazo. Hasta ahora.
Existen una serie de términos que seguramente os resultarán familiares. Dopamina. Serotonina. Testosterona. Estrógenos. Pues todo ese circuito hormonal se pone en marcha cuando pasamos miedo. Cuando existe una incertidumbre ante lo desconocido.
Es nuestra cama. No, es mía.
Man, por favor, deja de poner esa voz.
Tú cállate, cobardica. Escucha. Como te pongas pesado, llamaré a mi madre y te echará a patadas. Tú no conoces a mi madre. Y tú no conoces a mis padres.
Man, voy a contarle a la mamá.
Mira que eres bobo, no soy yo, ¿no lo ves? Víctor, tócale la cara para que se lo crea.
El resultado ya lo sabemos. Taquicardia, palpitaciones, sudoración, respiración acelerada, temblores, sensación de frío o de calor, el nudo en el estómago y a veces, incluso, el deseo de salir corriendo. Y en ese proceso se incluye el cine de terror. En el fondo, somos conscientes de que el peligro es ficticio. Por eso comemos palomitas a la vez que gritamos cuando vemos una peli de miedo. En todo caso, el golpe hormonal sigue siendo el mismo. Y como los auténticos masoquistas que somos, parece incluso que lo disfrutamos. Pero ¿por qué lo pasamos bien cuando lo estamos pasando mal? El estudio de la psicología humana tiene mucho que decir al respecto. José Miguel Gaona, doctor en psiquiatría. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo.
Y como siempre, eres muy amable por atender mi llamada.
Encantado.
Vamos a ponernos en situación. Estamos viendo una peli de miedo. Llegamos a la escena más aterradora. ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en nuestro cerebro?
Pues fundamentalmente la amígdala cerebral es la que realmente empieza a funcionar corriendo. Y eso realmente produce una sensación de inestabilidad psicológica, produce además una catarata de hormonas que comienzan en un momento dado a provocar un estrés agudo, una reacción de lucha o de huida, la famosa reacción de fight or fly, de escápate o lucha, ¿no? Hay una serie de cambios fisiológicos importantes. ¿Y cuáles son estos cambios fisiológicos? Pues fundamentalmente la ansiedad, la irritabilidad, el temor, sobre todo es la pérdida de control sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y hay una serie de miedos que son básicos, el miedo a la muerte, el miedo a la mutilación, el dueño al perjuicio personal, a la soledad, por ejemplo, a la pérdida de autonomía, estar constreñido, estar sujeto, que de ahí se derivan otros, como por ejemplo la claustrofobia. Es decir, hay muchos, muchos miedos.
Doctor, pero cuando vemos una peli de miedo, somos absolutamente conscientes de que es una ficción. ¿Cómo es posible que nos llevemos un susto tan enorme según qué escena estemos viendo?
Porque nos vamos sumergiendo. Nos vamos sumergiendo en ello. La realidad es una, no deja de ser una construcción en nuestro cerebro. Los guionistas lo que intentan hacer de alguna manera es que nosotros seamos uno de los personajes que se encuentran en la película. Intentan activar los mecanismos de empatía, por eso que muchas veces la víctima, por ejemplo, es una persona aparentemente indefensa, es una persona que a lo mejor es simpática, atractiva, y cuanto más simpática, atractiva, cuanto mejor empaticemos con ella, peor lo vamos a pasar cuando le suceda algo horrible a esa persona. A veces es una pareja en un sitio solitario, en un desierto. A veces es una chica que vuelve a casa por la noche. A veces es un niño o una niña que se encuentra solo en un parque o vuelve del colegio. Es decir, son situaciones ante las cuales ya nos comienzan a saltar las alarmas, ¿no? ¿Qué pasaría si soy yo esa persona? Y a partir de ahí es cuando comienza el desastre neurológico.
Pero Gaona, no entiendo una cosa, es decir, a la vista de los taquillazos que provocan muchas películas de terror, esto me hace tener una cierta propiedad para hacer la pregunta, ¿por qué nos encanta pasar miedo?
Porque excita. Hay tres reacciones básicas, o tres situaciones básicas, en las que los humanos no nos pasa desapercibido. Aquellas escenas con contenido sexual, aquellas con contenido violento y aquellas con contenido en el cual nuestros mecanismos de miedo se disparan. Es decir, producen realmente una excitación. ¿Por qué? Porque realmente tocan, o nunca mejor dicho hueso, tocan aquellas emociones que no nos dejan impávidos. Es decir, nos hacen literalmente removernos del sillón. Y eso nos hace sentirnos vivos, hace que nos sintamos en un momento dado, pues de alguna manera con esos miedos básicos, ¿no? Una compañía fiel, una compañía fiel de ese placer. Nos provoca una catarata de hormonas. Y esa catarata de hormonas es lo que hace que en un momento dado, literalmente, nos sintamos, pero vamos, como si hubiésemos consumido una droga sin haberla consumido.
Cuando se estrenó la película Tiburón, hubo gente que tardó en volver a bañarse en la playa mucho tiempo sin sentir un cierto miedo. ¿Una peli de terror puede llegar a provocar algún tipo de fobia o algún tipo de trastorno?
Sí. Vamos, yo mismo cuando estoy flotando en el mar en alguna ocasión, lo siento, pero me acuerdo de la película de Tiburón. Es decir, yo creo que nos dejó a toda una generación, no digo traumatizados, pero sí un tanto inquietos, ¿no? Nos demostró que pueden ocurrir ciertas cosas. Y fijaros bien, una vez más, son fantasías de escapar al control, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa situación nos hace que nos encontremos ante un momento en que no tenemos control sobre lo que sucede. Las fobias justamente son miedos irracionales. Es decir, realmente es extraño que no suceda eso, que no se vaya a comer un tiburón. Se podría decir que es una verdadera fobia en el fondo, ¿no? Lo normal, lo habitual es que no pase absolutamente nada, pero vamos, por millones de veces por la posibilidad de que ocurra o no ocurra. Y sin embargo ahí estamos, temerosos, flotando en el agua y pensando, Dios mío, puede ocurrir cualquier cosa. Una fobia.
Doctor, si me voy al otro extremo, ¿podría servir una película de terror como terapia para una persona, no sé, especialmente asustadiza?
Hay una serie de mecanismos de desensibilización sistemática. Es decir, uno tiene miedo, por ejemplo, a las arañas, y entonces te enseñan, por ejemplo, pues una foto de una araña, luego una araña en un terrario, meter la mano en el terrario sin tocar la araña, y finalmente la araña acampa a sus anchas por encima de nuestra mano, de nuestro brazo, etcétera, etcétera. Sí, se utilizan como mecanismos de desensibilización sistemática. De hecho, además, las personas que les gustan las películas de terror, que les gustan las películas de cualquier cosa que provoque una reacción neurológica, tienen que ir increciendo. Y de hecho, ustedes lo han visto en los últimos años, las películas de terror, más que terror psicológico, muchas veces hay algunos que escapan hacia el gore. Es decir, hacia aquellas películas en las que hay pues escenas de descuartizamientos, de llenas de sangre, etcétera, etcétera. Porque eso ya con las películas normales, por llamar de alguna manera, ya no son capaces de sentir lo mismo. Necesitan ascender. Lo mismo que le sucede a aquellos que son, por ejemplo, adictos a la pornografía o a la violencia. Como los medicamentos, se alcanza una tolerancia y hay que ir subiendo cada vez más.
Una pelota cayendo por una escalera lentamente, escalón a escalón. Una muñeca. Una sierra eléctrica. La cara de un payaso. ¿Por qué hay elementos usados en las pelis de miedo que nos causan más terror que otros?
Hay, en el fondo, hay cinco elementos que son los más habituales, que tienen que ver con la muerte, la pérdida de esa autonomía o la claustrofobia, el encontrarse solo, es un, vamos, un clásico también, ¿no? Va a encontrarse, por ejemplo, la típica escena en un aparcamiento por la noche y uno escucha sus propios pasos. La sierra, el miedo a la mutilación, que también se extiende muchas veces a, con otro tipo de animales, por ejemplo, que a los cuales los humanos yo creo que lo llevamos grabado en nuestro ADN, ¿no? Animales venenosos, insectos, serpientes, por ejemplo, ¿no? Y el y ese daño también se extiende a la mutilación, justamente, cuchillos, sierras motorizadas, ¿no? Y luego algunos otros también que son de índole mucho más psicológico, en lo que no hay daño a la persona de una manera física. Por ejemplo, el pasar vergüenza, el estar delante de una multitud y tener que hacer algo o quedar en ridículo. Hay muchos tipos de miedo, pero fundamentalmente estos cinco, ¿no? Ese miedo a la muerte también tiene muchas variantes. El miedo a la muerte se expresa, por ejemplo, en películas donde hay accidentes aéreos, donde los barcos se hunden, donde la persona queda colgando de un balcón en un rascacielos, ¿no? Es decir, son fundamentalmente esos miedos básicos y cada uno, como igual que si fuese un árbol, se extiende con diversas ramas.
Doctor, es curioso cómo al acabar una peli especialmente intensa, hay como dos variantes: a quien le dura la emoción y está con el cuerpo cortado hora y media después de la película, o en mi caso, entro en un profundo relax, en una paz interior tremenda, supongo que como reacción a tanta tensión. Ese desahogo final de o mantener la tensión o tenerte o sentirte absolutamente relajado, ¿esto es terapéutico?
Sí, yo creo que hay muchas personas que tienen, bueno, de hecho yo conozco muchas, yo creo que yo mismo también con ciertas películas, es decir, tenemos tal subidón que evidentemente nos deja trastocados hormonalmente durante un tiempo. Por un lado, no olvidemos que dentro de esas reacciones de lucha o bien huida, hay una hormona que nos realmente nos reconcome todo nuestro organismo, que es el cortisol, fundamentalmente, ¿no? Este sistema nervioso autónomo, además, nos altera el ritmo cardíaco, aumenta las pulsaciones, la frecuencia respiratoria, incluso las pupilas. La persona incluso a veces tiene ganas hasta de orinar, porque se siente totalmente alterada, ¿no? Muy, muy alterada. Entonces esas glándulas suprarrenales pues liberan neurotransmisores, la epinefrina, incluso hay liberación de glucosa. Es como una cascada de hormonas que van en un momento dado pues cayendo como si fuese un castillo de naipes, ¿no? Y eso provoca pues justamente que el corazón se vaya alterando, nos ponemos pálidos, tenemos incluso ruidos en el estómago de los puros nervios, ¿no? Es decir, hay muchísimas consecuencias de tipo hormonal. Y eso cuando ya ha pasado, evidentemente cuando ha pasado el peligro, porque lo que hace la película en definitiva es exponernos a una cosa tan primitiva como un peligro ancestral, una vez que ha pasado el peligro, pues evidentemente nos relajamos.
Gaona, tómate el tiempo que necesites para contestar a mi siguiente pregunta. Fija en tu mente la imagen, por ejemplo, de It, el payaso. Frente a la imagen de It, ponte la imagen de una cara pálida, con un corte de pelo especial. Y en la fotografía ves a Marlaska. ¿Quién te da más miedo, el ministro Marlaska o el payaso It?
A corto plazo, el payaso. A medio y largo plazo, me temo que los otros que tienen poder. Porque además es curioso, ¿eh? Pero la se llama coulrophobia, el miedo a los payasos. Y es un miedo irracional, es muy curioso. A payasos, a mimos, ¿no? Y tiene ciertas variantes que afecta, por ejemplo, a los niños, ¿no? Y tiene una explicación, aunque puede parecer mentira, tiene cierta explicación biológica. Es decir, es la desconfianza, ¿no? Es una verdadera fobia y es muy, muy curioso. Y tiene que ver muchas veces con qué es lo que esconde el maquillaje del payaso. Van por ahí un poquito los tiros a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que esconde ese colorido, esa sonrisa falsa del payaso? Por ahí van un poquito la historia, ¿no? Es decir, las sonrisas suelen ser positivas, pero incluso las películas de terror, la sonrisa, cuando la sonrisa es falsa, es otro de los recursos. La persona, uno ve la sonrisa y sin embargo sabe que lo que hay detrás no es real. El comportamiento no concuerda, no está sincronizado con lo que parte de nuestro inconsciente nos está mandando. Pero sin lugar a dudas, Marlaska.
José Miguel Gaona, como siempre es un placer compartir tiempo de radio contigo. Gracias y buenas noches.
Igualmente, muy buenas noches.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Te gustaría?
Con locura.
Pero no te haría salir del cuerpo de Regan.
Serviría para unirnos.
¿A ti y a Regan?
A ti con nosotros.
No cabe la menor duda de que al ser humano le gusta pasar miedo. Y el cine es una de las mejores vías. A sabiendas de que nos vamos a llevar un buen sobresalto, nos sentamos tranquilamente en el sofá de casa o en la sala de cine con un buen puñado de palomitas y nos adentramos en historias de pesadilla que nos provocan repullos y estremecimientos. Pero si el cine de terror, de manera genérica, despierta en nosotros el miedo y el sobresalto, ese miedo se multiplica curiosamente ante determinados elementos que forman parte de su atrezzo. Una motosierra, una muñeca, una pelota cayendo por los peldaños de una escalera, un payaso. ¿Te apetece conocer las escenas más aterradoras del cine de miedo? No te muevas. Voy a darle al play. Tengo la suerte de que me acompañe esta noche Juan Luis Sánchez, es crítico de cine21.com. Querido Juan Luis, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona.
Buenas noches, encantado de estar en tu programa que nos ha entretenido durante esta película de miedo que estamos viviendo del COVID-19. O sea, hay que darte las gracias.
Muchísimas gracias, Juan Luis. Oye, ¿qué ingredientes debe tener una peli de terror para considerar que es una peli de calidad?
Pues, aparte de estos elementos de atrezzo que mencionabas y que den miedo, una buena ambientación oscura y retorcida, yo curiosamente siempre he pensado que lo más importante era que tuviera buenos personajes, personajes muy bien descritos, muy, muy humanos, y si el espectador se identifica con ellos, también sufre con ellos. Si los personajes te dan igual, pues aunque lo pasen mal, pues te desconectas un poco de ellos. Y luego que el director sepa componer buenas secuencias de suspense, que te lo haga pasar mal.
A los profesionales de la interpretación siempre les he oído decir que es mucho más complicado arrancar una sonrisa que arrancar una lágrima. Es más complicado para un director de cine dar la talla en una peli de terror respecto de cualquier otro género.
Pues hay que saber hacerlo, aunque yo no despreciaría ni a unos ni a otros. Se tiende a pensar que los que nos hacen llorar con un buen drama pues son los mejores directores y demás, y a veces se menosprecia la comedia, ¿no? Pero hacer una muy buena comedia es complicado. Pues lo mismo yo creo que ocurre con el cine de terror, ¿no? Tiene que tener una gran habilidad para saber insinuar, asustar y sorprender. Y grandes directores que han hecho películas de otros géneros, como Ingmar Bergman, han hecho terror. Bueno, hizo una película Bergman que se llama El manantial de la doncella, muy próxima al cine de terror. O Stanley Kubrick, que hizo películas de todos los géneros y también hizo El resplandor, ¿no? Un gran clásico del terror.
En este viaje por los elementos que aparecen en las pelis de miedo y que nos causan auténtico terror, no puede faltar un hacha. Creo que a todos se nos viene a la cabeza, por ejemplo, aquella escena de un enloquecido Jack Nicholson rompiendo a hachazos una puerta.
No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Aquí está Jack.
Peli El resplandor de Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Stephen King. ¿Por qué está considerada una de las grandes películas de terror de la historia del cine?
Pienso que porque Stanley Kubrick tenía una gran imaginación visual para todos los géneros y cuando la utilizó para darnos miedo, pues creó imágenes como el ascensor con sangre o las niñas gemelas que no se nos van de la cabeza, o sea que son imágenes de auténtica pesadilla. Y luego, bueno, también porque cuenta con un memorable trabajo tanto de Jack Nicholson como de Shelley Duvall, a la que Kubrick logró sacar de sus casillas de verdad. Y también, bueno, es una película importante en la historia del cine, muy innovadora, donde se usó, por ejemplo, la Steadicam, que es el sistema que se utilizaba para los movimientos de cámara cuando el niño pasea en triciclo. Yo creo que lo tiene todo, es una gran película.
Juan Luis, además de este personaje que hace Jack Nicholson en El resplandor, ¿te viene a la memoria algún otro personaje de la gran pantalla con un hacha en la mano y que el hacha haya sido un elemento que nos haya provocado mucho miedo?
Pues sí, lo han utilizado muy bien los grandes psicópatas de la historia del cine, por ejemplo, Jason Burgess de las diferentes entregas de Viernes 13, Michael Myers, que es el de Halloween, o Christian Bale en American Psycho, o no sé, hay un Santa Claus malvado con hacha en otra película de terror que se llama Noche de Paz o Noche de Muerte, y hay muchísimas más películas,
Bueno, fíjate, de un hacha vamos a pasar ahora a una motosierra blandida por un personaje siniestro, salvaje, que aparecía por primera vez en La Matanza de Texas, el clásico de Top Hooper. Era Jackson Sawyer, un hombre que usaba una máscara hecha con piel humana para ocultar su rostro. ¿Podemos decir que esta película creó escuela?
Sí, porque Todd Hooper animó a muchos directores a hacer películas con bajo presupuesto, pero que pudieran impactar tanto al espectador que dejaran pozo, ¿no? Lamentablemente también yo creo que influyó un poco para mal, porque muchos se quedaron en sus excesos escabrosos, ¿no? Y piensan que por poner elementos truculentos, pues ya vale. Pero yo creo que por poner mucha sangre, yo creo que te crea más repulsión que miedo, y que ese a lo mejor no es el camino, ¿no?
También es motivo de terror el tropezarte con alguien con el rostro escondido tras una máscara. La incertidumbre de no saber quién hay al otro lado ni de las intenciones que tiene suele causar mucha aprensión. Eso ha ocurrido con Jason en la película Viernes 13, cuyo rostro se oculta tras una máscara de hockey.
Le cortó a la señora la cabeza con un machete. ¿Y hay más?
Ya te digo, su hijo, Jason, quiso vengarse.
Él estaba delante. Vio cómo a su madre la decapitaban.
Jason ocultaba tras la máscara una cara deformada y, machete en mano, cumplía una venganza. ¿En qué otras pelis, más allá de la saga de Viernes 13, se le saca jugo a las máscaras?
En muchísimas, porque pienso que es un elemento que da mucho miedo. Está Ghostface, que es el asesino de Scream, o Michael Myers, que citaba antes, que es el de la noche de Halloween, o Cara de Cuero, de La Matanza de Texas. Pero a mí personalmente la que más me inquieta, la que más miedo me da, es la de Aníbal Lecter, el caníbal que interpretaba Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Porque no es una máscara que él se ponga para proteger su identidad, sino que es una especie de bozal que le han puesto para proteger a sus víctimas, porque te puede morder en cualquier momento, y era muy inquietante, daba mucho miedo.
¡Buah! El silencio de los corderos. Si las armas como el hacha o la motosierra dan miedo, si también nos asusta una máscara, no podemos olvidar otro elemento de pesadilla: los muñecos. En los años 80... nos sorprendió aquella historia de un asesino en serie que posee el cuerpo de un muñeco pelirrojo y además lleno de pecas.
¡Hola, Mike! ¡No vas a conseguir nada! ¡No puedes herirme!
Es Chucky, el muñeco diabólico. Una peli con varias secuelas, incluso ronda por ahí la novia de Chucky. Bueno, parece que aquello funcionó, Juan Luis, y desde entonces son muchos los muñecos y muñecas de pesadilla. ¿Cuáles te vienen a la memoria ahora?
Hay muchos en películas de serie B que conocen muy bien los aficionados al terror, como Dolls o Puppet Master. Está muy de moda ahora mismo Annabelle, que es una muñeca que aparecía en Expediente Warren y que ha generado después tres películas de la propia muñeca en solitario. Aunque, bueno, el que a mí más miedo me da es el de la película Poltergeist, que es un muñeco que tiene el niño en su habitación y que es un muñeco de un payaso y que cuando apaga la luz empieza a moverse y que aquello era terrorífico.
Cera, por alusiones te diría, porque quiero que oigas, que escuchéis vosotros en casa, el fragmento de una peli. Parece que su personaje es también una constante en nuestros miedos más profundos.
No has cambiado sus futuros. No has salvado a ninguno de ellos. Cierra los ojos, Beverly. Si no crees, ciérralos y verás.
¡Qué miedo! Una escena de It, otra novela de Stephen King llevada al cine. Lo bueno de esta película es que, aunque el payaso es el personaje estrella, combina muchos otros elementos que causan el terror en el telespectador. ¿Tú tienes la impresión de que todo ese cóctel que suelen montarse en la película It termina resultando, desde luego, desde el punto de vista de la taquilla, funciona, pero que muy bien, ¿no?
Sí, ha funcionado y de hecho la dividieron en dos partes y las dos partes han arrasado en taquilla. Pienso que porque es la mejor novela de Stephen King y tanto la novela como la película saben conectar con los miedos de nuestra infancia. O sea, supongo que en la infancia somos más susceptibles, sentimos más miedo cuando nos mandan a la cama y apaga la luz, ¿no? Y a lo mejor por eso nos resultan más terroríficas.
Otro de los miedos habituales en el ser humano es lo que ocurre cuando dormimos. Es el miedo a no poder regresar del sueño. Es el miedo a ser atacados al otro lado. Esos elementos han estado presentes, por ejemplo, en Pesadilla en Elm Street.
Elena.
Ya está. Dios mío.
Yo soy Dios.
En esta primera entrega, bueno, yo conocí por primera vez a un jovencísimo Johnny Depp, que recuerdo moría desangrado bajo las garras de Freddy. Juan Luis, está también presente en las películas de terror ese miedo a lo que ocurre durante el sueño.
Está siempre muy presente, supongo que porque eso conecta con nuestras pesadillas, que es cuando sentimos mucho miedo. Hay un montón de películas sobre el mundo de los sueños. no sé, recuerdo la gran huida que protagonizó Dennis Quaid, Sonia, dentro de tus sueños con Kate Bosworth, aunque, bueno, yo me quedaría con un gran clásico del expresionismo alemán, que es El gabinete del doctor Caligari, que creo que es una de las películas que crearon el género de terror. Y bueno, ahí un hipnotista utilizaba un sonámbulo para que mientras estaba dormido cometía crímenes. Y bueno, toda la película, todos los decorados parecían salidos de una pesadilla, de un mal sueño. El sonámbulo era Conrad Veidt, era el actor Conrad Veidt.
Bueno, vamos a cerrar este periplo con algo que no podía faltar y que entronca con el mundo de los asesinos en serie. ¿Cómo pasar por alto a los psicópatas?
Esta es mi habitación y nadie me obligará a moverme de ella, y menos el imbécil de mi hijo.
Compréndelo, madre. Él vino preguntando por la chica y ahora alguien ha preguntado por él. Madre, por favor, solamente unos días. Unos días o te encontrarán.
Solamente unos días. ¿Unos días en ese sótano oscuro y repugnante? ¡No!
Psicosis. Una presencia impresionante. El actor Anthony Perkins. Juan Luis, ¿cuáles han sido los psicópatas más famosos del cine de terror?
Ha habido muchos muy famosos. Bueno, hablábamos antes de Jason de Viernes 13 y demás, de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, pero me voy a quedar también con los clásicos. Yo sé que tú eres un hombre clásico y seguro que recuerdas a Robert Mitchum en La noche del cazador, que era un predicador que daba mucho miedo, que se llamaba Harry Powell. Y a mí ese, vamos, me parece que no se ha superado ese psicópata, quizás.
Fíjate que yo, ahora que hablas de Robert Mitchum, hubo también una versión más moderna con Robert De Niro, El cabo del miedo. Realmente a mí esa película me sobrecogía, aquello de abogado, era sobrecogedora la peli, ¿eh?
Sí, aunque no era un remake exacto de La noche del cazador, es un remake de otra película de Robert Mitchum, que también hace de psicópata, que se llamaba El cabo del terror.
El cabo del terror, correcto.
Sí, y efectivamente Robert De Niro ahí compone un psicópata, vamos, que da mucho miedo, muy muy clásico. También me gustaría destacar a una mujer, Annie Wilkes, que es la psicópata que interpretaba Kathy Bates en la película Misery.
Muy bien, Juan Luis, pues como siempre es un placer contactar contigo. Juan Luis Sánchez, crítico de Cine 21, repito, de Cine21.com. Gracias por estar y compartir estos minutos con nosotros. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
El cine de terror, como hemos podido comprobar, encarna nuestros miedos más profundos. Desde la gran pantalla, esos seres de pesadilla provocan que experimentemos un estremecimiento tras otro. Pero conviene no olvidar que tras esos personajes hay una persona de carne y hueso, una persona que encarna un papel gracias, entre otras cosas, a ese otro arte que es el maquillaje, algo que permite transformar al hombre y convertirlo en un monstruo.
Janet, ¿te encuentras bien?
Deja de llamarme Janet.
¿No te llamas así?
Janet está dormida.
Hablo yo.
¿Cómo te llamas?
Marchaos de aquí.
Tenemos la suerte esta noche de que nos acompañe un auténtico profesional con más de 25 años de experiencia en maquillaje cinematográfico y en la creación de seres de películas de terror. Él es Gorka Aguirre, ganador del Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería en 2018 por la peli Andia. Querido Gorka, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches.
Gorka, en el ámbito del cine es muy difícil elaborar un buen maquillaje de terror. No sé si lo comparamos con un maquillaje convencional.
Bueno, requiere de un pre, ¿no? De una preproducción. Todo empieza cuando nos cae un proyecto y tenemos que ver un poco lo que pone en el guión y ver un poco lo que quiere el realizador, ¿no? Entonces, pues en base a eso, nosotros lo que hacemos es elaborar moldes, ya que un maquillaje convencional, como tú dices, no llevaría ese tipo de trabajo, ¿no? Sacar moldes al actor para poder reproducir su cara en yeso y de ahí confeccionar nuestras prótesis mediante plastilinas y más moldes inyecciones de espuma y silicona.
El mayor reconocimiento para un profesional de este sector es que el maquillaje no se note, es decir, que no sea excéntrico, que no sea chillón, que no digas, en fin, esto no tiene ningún sentido.
Sí, normalmente, bueno, es jugar con un poco con la naturalidad dentro de la ficción, ¿no? Si vas a hacer una poseída o un hombre lobo o yo qué sé, cualquier monstruo de cine, pues jugar con unos volúmenes, porque claro, al final si estás maquillando a un actor, por ejemplo, el meterle muchos kilos de maquillaje en la cara, al final los ojos se van perdiendo en el fondo. Es cuando entonces igual tenemos que hacer una cabeza animatrónica o algo así, con ojos en movimiento, lo que sea, cuando ya es mucho volumen de maquillaje en la cara. O sea, por eso más o menos jugamos con un límite de grosores en la piel para poder ser creíble que esa criatura tenga, que se vea mejor y tenga más vida, ¿no?
¿Y para los maquilladores cinematográficos hay algún tipo de formación específica cuando os queréis dedicar al maquillaje que tiene que ver con el cine de miedo, el cine de terror?
Sí, bueno, hay escuelas que dan maquillaje de efectos especiales a un nivel muy básico en lo que a esto concierne, ¿no? Porque claro, una cosa es igual, yo que sé, que te pidan un maquillaje especial y luego que te pidan un lobo, por ejemplo, que sería el maquillaje, hacer un hombre lobo, y luego el hombre lobo se come un conejo. Hay que hacer también el conejo, que parte por la mitad y se come sus entrañas. Entonces, al final, no hay cursos para hacer hombres lobo, conejos y todo tipo de cosas, ¿no? Porque cada cosa lleva un proceso de moldes y técnicas diferentes de pelo y tal, que al final tú tienes que ir sumando experiencia para poder llegar a todo esto, a todo el abanico amplio que te puede llevar un guión cinematográfico de este aspecto.
Entiendo. Siempre hemos oído hablar de la cantidad de horas que se necesitan para poder hacer una simple toma, una cantidad de horas para transformar la cara de un ser humano en un ser terrorífico. ¿Cuánto tiempo se puede emplear en realizar un buen maquillaje de terror?
Bueno, pues puede estar una hora, hora y media, en maquillaje muy muy simple de heridas y cosas así, hasta 6 horas de maquillaje. Pues si tienes que hacer un cuerpo entero con un montón de parciales por todo el cuerpo del actor, pues estar hasta 6 horas maquillando y varios técnicos a la vez. O sea, al final todo va en base a lo que se vea. Si la criatura va con ropa, si se ve la cara o se ve de cuerpo entero, tiene uñas, dientes, lentillas, todo va en base un poco a eso, a lo que se vaya a ver.
Estás oyendo a Gorka Aguirre, ganador del Goya Mejor Maquillaje y Peluquería en el año 2018. Gorka, cuando una peli de terror tiene éxito, la gente suele alabar el guión, el trabajo del director, naturalmente de actores y de actrices, incluso al creador de la banda sonora. Pero tengo la impresión de que el maquillador queda un poco como relegado a un segundo plano. ¿Tú has sentido alguna vez que quizá no se ha valorado suficientemente el trabajo de tus colegas y tu propio trabajo?
Sí, se puede dar el caso, ¿no? Que hay una película que, pues, alabe muy más la banda sonora. Al final es lo más comercial, banda sonora, el director, los actores que ponen la cara a la película. Nosotros, por así decirlo, estamos detrás de las cámaras, entonces al final no se nos reconoce o, bueno, no se nos pone nombre o cara a esos maquillajes, ¿no? Porque, no sé, al final no es como en Estados Unidos, por ejemplo, que Rick Baker, Steve Johnson y Dick Smith, y entre otros, pues son grandes leyendas del maquillaje, Stan Winston y todos estos, pues que sí firman autógrafos y son grandes leyendas. También es verdad que aquí no tenemos un cine de terror o cine fantástico muy muy tan grande, ¿no? Como en Estados Unidos o otras zonas por ahí, ¿no? Que al final no hay una película que se base, no hay una Pesadilla en Elm Street, no sé, un Star Wars con un montón de personajes. Al final nosotros igual podemos hacer una criatura o cadáveres o algún animatronic, pero no es una peli de fantasía como en Hollywood, ¿no? Que hay muchos efectos, muchos técnicos trabajando en una sola producción, ¿no?
Gorka, tú que tienes oportunidad de ver a un actor o a una actriz con su semblante normal, empiezas a maquillarlo, lo reconviertes en un ser monstruoso. Por tanto, tú ya vienes, en fin, con ese condicionante de haber visto el rostro sin maquillar. ¿Pero alguna vez has tenido en uno de tus trabajos, cuando lo has visto, has dicho, joder, menudo susto, cómo me ha salido esto, ¿no?
Si tienes maquillajes que igual dices, jolín, pues ha quedado muy bien, y sobre todo depende un poco la persona a quien maquilles, ¿no? Porque muchas veces te imponen una cierta morfología de un actor, entonces al final, si tienes que hacer algo un poco, no sé, pues un zombie, ¿no? Que tienes que adelgazar y te pone una persona pues un poco con la cara un poco ancha, entonces en la escultura tú tienes que quitar, ¿no? Quitar para poder anchar los pómulos, para dejarle más cadavérico, y muchas veces pues te condiciona un poco la persona. Y ahí sí es verdad que personas que pones el maquillaje lo ves y dices, joder, pues aquí ha quedado mucho más creíble, o sea, y también los movimientos, hay personas, actores que pues se les da mucho mejor el cine de género fantástico. De hecho, está Javier Botet, que se dedica mucho a personajes de cine y todo eso, porque sabe muy bien llevar los maquillajes y los mueve muy bien, ¿no? Esos actores, pues agradece también maquillar encima de ellos, porque al final, joder, pues toma mucho más vida tu creación, ¿no?, en ellos.
Correcto. Recuerda el nombre, Gorka Aguirre, perdón, un auténtico profesional. Decía, más de 25 años de experiencia en maquillaje cinematográfico y en la creación de seres de películas de terror. Gorka, nuestro reconocimiento, y sirva estos minutos de antena precisamente para darte las gracias por tanta creatividad, tanto trabajo y tanto esfuerzo.
Pues muchas gracias por haberme traído a vuestro programa, y ha sido todo un verdadero placer.
Hasta aquí este tiempo que hemos dedicado al mundo del terror. Espero que lo hayas disfrutado. Noticias, boletín de las 3, 2 en Canarias, y luego volvemos. Just drive away, looking at